Estamos aquí en Nacional Folclórica y yo alguna vez me metí de lleno, o creo que me metí bastante profundamente, en la obra Lunfarda de Edmundo Rivero. Mi papá tenía un amigo que trabajaba en el sello Cabal y llegaban unos discos rarísimos, muchos discos con chicas muy bonitas en bikini, que eran grandes éxitos del momento, de música pop, rock, disco, incluso bossa nova, que eran todas imitaciones, pero muy bien hechas, y lo que hacían era una especie de triquiñuela para no pagarle a los intérpretes verdaderos, porque la verdad que pasaba como los auténticos. Y entre esos discos que llegaban a casa, se coló uno verde y uno blanco. Uno era Lunfarreo y otro era El Lunfardo. Era Edmundo Rivero en guitarras, y hablando una jerga para mí sorprendente, maravillosa, que me convocaba. Y vamos a meternos entonces en el mundo de la poética popular, que tiene formas a veces un poco herméticas, en un tema que canta Edmundo Rivero y que tiene muchísimas palabras que usamos todos los días, que aquí están agrupadas por culpa del Escolazo, y ya conversamos con Oscar Conde.
Por culpa del Escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta las minas por si había que arpar. No faltó para completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la marroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Escuchamos Por culpa del Escolazo, una milonga de Mario César y Roberto Grela, por Edmundo Rivero.
Y es la bienvenida, la alfombra roja que desplegamos para la visita de Oscar Conde.
Bueno.
¿Cómo te va, Oscar?
Muchísimas gracias. Bien. Muy contento por la invitación y por estar acá. Bueno, qué alfombra roja, impresionante, ¿no?
Edmundo Rivero.
Sí, sí. Es mucho más de lo que yo me merezco, te digo.
Qué curioso que es el caso de Edmundo Rivero. Estamos con Oscar Conde, yo lo presenté hace un rato, si se enganchan recién. Es docente, profesor, escritor, poeta, analiza lo que es el habla popular. Decime si estoy en lo cierto, es más o menos así la definición de tu métier. Básicamente
sí, sí.
Es eso.
Sí, soy profesor universitario desde hace 36 años.
¿De qué materia?
Bueno, de varias distintas, además a lo largo de mi vida fui cambiando. Yo empecé enseñando latín antiguo y griego antiguo durante muchos años, solo eso. Y mientras tanto me dedicaba a estudiar en secreto, como si tuviera un amante, el tango, el rock, las letras de tango, las letras de rock. Y así llegué al lunfardo. Y después, cuando descubrí que no había ningún diccionario de lunfardo que me pareciera lo suficientemente bueno, decidí hacer yo un diccionario de lunfardo. Bueno, y así arrancó todo, ¿no?
Está muy bien. O sea que primero fueron las letras de sí. tango y de rock y después el lunfardo.
Sí, claro. Sí, sí.
Y en tango lo tengo claro y ahora vamos a indagar un poco porque recién escuchamos una milonga, como decía Carolina, que ya es del título, no es lunfardo, la palabra escolazo, por claro. culpa del escolazo. Después dice, me tuve que apechugar, ya no podía empilchar, andaba millo de faso. Quizás la palabra millo algún joven no la conozca, pero digamos viene de milladura, sí. ¿no?
Esa, bueno, es al revés, o mejor dicho, las dos palabras están conectadas, pero entraron independientemente. Millo quiere decir pobre, y milladura, pobreza, claramente, ¿no? En el italiano del sur, es
claro,
eso.
Claro. Bueno, voy a decir todas palabras que todos conocen, que son lunfardas. Escabiar, feca, minas, le rajaba hasta las minas, garpar, cancha barrosa, mina rasposa, que mi bulín compartía, en fin, lo que muestra que el lunfardo es una lengua viva, que está en el habla de todos los días.
Sí, claramente.
Pero el rock, ¿dónde está el lunfardo? El rock que no pase por el tango.
Bueno, en el rock hay muchísimo lunfardo, ¿no?
Hay la como viene a mano, ¿no?
Sí, pero digo, si uno sigue la historia de un letrista, ponele de Charlie o de Fito, no sé, agarrás todas las letras de la historia de un tipo y encontrás un montón de palabras. Por ejemplo, en los orígenes de el Sui Generis, ponele, vos agarrás el blues del Levante y hay una gran cantidad de palabras, hay como 9 palabras del lunfardo, pero del lunfardo histórico, ¿sabes? Del lunfardo tanguero, digamos así. Vení que tengo un bulincito, relojealás por atrás, ¿no? Usando la palabra relojear, que es la palabra que originariamente se usaba en los hipódromos para tomarle el tiempo a un caballo. O sea, ir a mirar cómo corría el caballo en las prácticas, en las madrugadas.
Claro, las madrugadas de aprontes.
Sí, y luego eso es mirar con atención a algo o a alguien, ¿no? Relojear.
Claro, claro.
Son palabras que aparecen claro. Ya en esa canción. Y si vos seguís, o vas por Spinetta, la palabra tajo, por ejemplo.
Bueno, citaste dos. Yo estoy escribiendo un libro sobre Cirujinán que ya casi lo tengo listo. Y cito exactamente esas dos canciones, Blues del Levante y Me gusta ese tajo, como dos canciones misóginas, machistas y muy pedidas por la gente. Charlie García estaba en Cirujinal y la gente le pedía el Blues del Levante,
sí, claro.
Que fue una broma finalmente, que sí, se cansó sí. enseguida, se agotó en sí misma. Y con Spinetta pasa algo parecido.
Sí, claro. Ahora, bueno, yo si me permitiste diría, son muy machistas hoy, ¿no? Quiero decir, en aquel contexto, en un contexto en el que todos estábamos inmersos, en ese momento no.
Pero
no
digo, dentro, no. Pero vos que sabés, que has analizado sobre todo, ahora vamos a ver estas... a punto de publicar un libro sobre la poética Charly García, dentro de sus obras son temas menores.
Por supuesto, sí, en ambos casos, sí, sí, claro.
Oscar Conde, y bueno, digamos más o menos para quien no está enterado, ¿qué es el lunfardo? Bueno, el lunfardo se terminó de fraguarse, tengo entendido, con aquellas olas inmigratorias de principios del siglo XX, ¿no?
Sí, anteriores todavía. En la década de 1870 empezó a venir gente de Europa. En la década del 80 eso se potenció, porque se potenció como política de Estado. Y eso hizo que, digamos, en 30 años la Argentina pasara de tener 2 millones de habitantes a mediados de la década del 80, de 1880, a tener en 1914 8 millones de habitantes. Y de esos 8 millones de habitantes, la mitad o eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes. O sea que fue una explosión.
Claro,
¿no?
Claro.
Y efectivamente, el lunfardo arranca, como el tango, diríamos, claro. En más o menos al mismo tiempo. Son hermanitos, el lunfardo y el tango, de alguna manera, surgieron en los mismos lugares para mí. Yo soy de aquellos que dice que el tango se tocaba en los prostíbulos también, pero no solo en los prostíbulos, ¿no? Para mí son cosas que nacieron en esa hibridez de los patios del conventillo, de las esquinas, de los barrios alejados, de los arrabales, de la ciudad. Y el lunfardo... En principio, claro, fue eso. Govelo alguna vez dijo, el lunfardo empezó siendo un sistema de préstamos lingüísticos. O sea, tomar palabras de las distintas lenguas itálicas, del napolitano, del genovés, de lo que llamamos italiano, que en realidad se llama toscano, también del francés popular, del francés prostibulario, del español popular, como la palabra gil, por ejemplo.
El gil viene del español popular.
Sí, de gilí viene, ¿no?
Eso, que no se usa en España, ¿o sí?
No, pero se usa gilipollas, claro. Por ejemplo, ¿no? Gilí era una palabra básicamente gitana, ¿no? El gilí, para un gitano, en el caló gitano, es el tipo al que puedes embaucar fácilmente.
Claro.
Y eso llega a través, no de las comunidades gitanas, sino del teatro de variedades, de las canciones, de las zarzuelas, de los cuplés. Todo ese lenguaje del lado de España, digo, viene de esa manera. Mucho más que del lado de los inmigrantes españoles. Aunque hay palabras traídas por gallegos, unas cuantas, ¿no? Barullo, por ejemplo, es una palabra gallega. Grela es una palabra gallega.
¿Grela en la acepción de mujer o de sociedad?
No, en la acepción original, que es la de mujer. Grela tiene que ver con una palabra gallega, garela, que quiere decir coneja.
¿Cómo llegamos de grela mujer a grela sociedad?
Es que no llega, no es una relación directa esa. Mira, eso alguna vez lo hablé.
Tiene que ver justamente quizás con esa consideración de la mujer. No,
¿sabes qué no? Mi hipótesis, esto es algo que hablé con Antonio Carrizo.
Porque es muy interesante las palabras que cambian de sentido.
Sí, claro.
Por ejemplo, chabón.
Sí, claro. Si querés, ahora hablamos de chabón. Con grela es así. Grela originariamente quiere decir mujer, ¿no? Tal como lo usa Discépolo en el tango El Choclo, las paicas y las grelas, ¿no? Diferenciando dos cosas que en realidad eran lo mismo. Las paicas y las grelas son lo mismo, que es una mujer modesta, de barrio, digamos. En el tango Gira Gira, que empieza diciendo cuando la suerte que es grela, lo que quiere decir es cuando la suerte que es mujer, fallando y fallando, te largue parado. Claro, si es una mujer, la mujer te abandona en el mundo del tango, ¿no?
Claro.
O sea, ahí quiere decir eso. Ahora, la palabra grela en la década del 40 deja de usarse por completo. En la década del 50 también.
Qué raro.
Se usa para nada. Y en la década del 60 empieza a usarse grela como mugre. Lo hablé con Antonio Carrizo y él tenía esta idea. Y a mí me convenció en su momento, ¿no? Y él me dijo, mirá, pibe, para mí eso es un berre malogrado.
Bueno,
es decir, se quiso hacer el berre de mugre, que tendría que haber dado gremu, pero claro, en español no hay palabras que terminen en u. O sea, en rumano sí, o
pero
en
esa
latín.
Fue una interpretación así de Carrizo, Antonio.
Sí. Pero él me decía, se empezó tratando de imponer gremu, y gremu no cuajaba. Entonces lo que hizo el hablante fue buscar una palabra, y de esto hay miles de casos en el lunfardo, ¿no? Una palabra que empezara igual, y que todo el mundo usara y que todo el mundo conociera por lo menos, y se encontró grela. Y entonces se empezó a usar grela como... eso se llaman juegos paronomásticos. Es como cuando vos decís, un tipo viene trajeado y le decís, qué tragedia, ¿no?
Claro.
O sea, quiero decir, se elige una palabra que no tiene nada que ver semánticamente con la palabra que vos querés usar.
Sino el sonido.
Sino que empiece igual.
Qué interesante. Bueno, estamos
como matienzo, me encanta, por mate.
¿Cómo se llaman, dijiste, juegos?
Juegos paronomásticos.
Paronomásticos.
Sí.
Oscar me Conde, encanta. A mí me encanta escuchar este tipo de temáticas y sobre todo con una institución como es Oscar Conde. Bueno, vamos a contar la historia de un colectivo que fue tranvía, como tantos en Buenos Aires. Después te quiero preguntar, porque estamos en la folclórica, si... Lo que estamos hablando son todos fenómenos urbanos, porque, por ejemplo, yo estaba pensando, vos vas al noroeste y una persona machada es una persona que está en kurda.
Sí.
Y después hay muchas palabras en quechua o en otros idiomas que llegan al puerto,
sí.
Como cancha, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Pucho. Pucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos hablando siempre de la ciudad? Y si,
¿cómo no?
Y también eso, ¿qué pasa con el folclore, no?
¿Sí?
Pero contame, prologame el tema que vamos a escuchar, que es Línea 9, que es del gran Carlos de la Púa, ¿no?
Sí, es un poema de Carlos de la Púa.
Que habla de un bondi.
Sí, Un tranvía, en este caso.
Que ya se llamaba bondi.
Claro, claro. La palabra bondi entra a Buenos Aires en la década de 1880.
Wow.
Porque surge en Río de Janeiro en 1870. ¿No? Para llamar a los tranvías a caballo.
Yo siempre pensé que venía del bóndiga.
No, no, nada que ver.
Nada que ver.
No, no, no. Resulta que los que pusieron la empresa de tranvías en Río de Janeiro eran capitales norteamericanos e ingleses. Y cuando vos comprabas el boleto decía la palabra inglesa bond, como James Bond, ¿no?
Sí, sí.
Bond, bono, digamos. Entonces, los cariocas, que agregan una E al final de cualquier palabra que bonchi, termine en consonante, bonchi, decían bonchi. Y así llegó a nosotros la palabra.
Qué interesante.
Claro.
Bueno, línea 9, canta Edmundo Rivero.
Chaboleo, un chacarero que se tomó aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero ungir a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca y la empiedrada fure berretín. De grilo la casimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. Ropa es que acusa este laburo, trabajó despacito de culata, pero el lancero laburó de apuro y de gil, casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guarda batidor, cara de rompe. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chile nomás, de puro miope.
Escuchamos a Edmundo Rivero nuevamente en Línea 9, una milonga con música de Rivero y la letra, un poema de Carlos de la Púa.
El gran Carlitos de la Púa, que con su crencha engrasada fue uno de los grandes bates, para decirlo sí, a la manera de lunfardo. Y bueno, algo muy importante, ¿no? También lo retomó Daniel Melingo a Carlos de la Púa, que tenía un apodo que era Yacaré, ¿no?
No, Yacaré es otro poeta.
Malevo Muñoz.
El Malevo Muñoz.
Malevo Muñoz.
Sí, sí.
Y acá, bueno, fíjense lo que dice esta milonga que cantó Rivero, ¿no? Era un bondi, un boncha boleado, un chacarero, que se piró aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero un hit a la acuarela más a tiro. Bueno, es parte de este sistema de voces lunfardas que un poco lo que decía Borges de la literatura gauchesca, ¿no? Me parece. Eran porteños jugando a ser marginales de alguna manera, estos poetas.
Está muy bien lo que vos decís.
Viste que lo que dice Borges es que
sí,
Martín Fierro lo escribió
Hernández en Plaza de Mayo.
En Plaza de Mayo.
Un hotel de Plaza de Mayo. Sí, a ver, no es exactamente lo mismo. Más de una vez se intentó hacer esa distinción entre qué es gaucho y qué es gauchesco, que en la literatura funciona perfecto, ¿no? O sea, la literatura gaucha sería la literatura escrita por un gaucho real, de carne y hueso. Eso no existe, ¿no?
El gaucho está ocupado en otras cosas.
Claro, el gaucho no se dedica a eso. Y de la misma manera, cuando se empezó a estudiar la literatura lunfarda, que fue a fines del siglo XIX, que casi no existía la literatura en lunfardo, pero el primero que escribe sobre eso, que es Antonio de Lepiane, que era un abogado penalista, y escribe el primer diccionario de lunfardo, el tipo dice, bueno, literatura lunfarda casi no hay, y pone dos cuartetas, dos poemas breves de cuatro sílabas, de cuatro versos, perdón, que supuestamente fueron escritos por delincuentes reales. Dice, bueno, esto es una cosa, esto sería la literatura lunfarda, la literatura escrita por ladrones reales. Y después estaría la literatura lunfardesca, tal como la gauchesca.
Claro,
digamos así.
Claro.
Por supuesto que la literatura lunfardesca proliferó y sigue proliferando.
Hay una conferencia muy linda de de Borges, el idioma de los argentinos.
Sí,
que hay
claro.
Un debate con Clemente, ¿no?
Sí, claro.
Estamos con Oscar Conde, y alguien que maneja todos estos temas, y a mí me encantan, la verdad que me encantan, y aparte son temas que no tienen fin, porque se están, en este mismo instante se están modificando,
sí.
Y ponen todo patas para arriba. De hecho, hace un poco tiempo, y ahora vamos a hablar de los llamados lenguajes inclusivos, hace unas semanas, la RAE, la Real Academia Española, decidió que no existe el todes, no existe la X, no existe la arroba, que todavía no, por lo menos. Pero ahora vamos a hablar de eso. Te quiero preguntar, ¿qué pasa con las provincias? ¿Qué pasa con esa manera tan linda y particular y singular que tienen distintas regiones del país? ¿Por qué no entran en este puchero?
¿Cómo no? Primero te termino algo que te empecé a decir hace bastante ya, hace un rato largo, que es, bueno, ¿y qué materias doy? Bueno, ahora es que doy una materia que se llama lunfardo, ¿no? En la Universidad Nacional de las Artes, en la Facultad de Folclore.
Voy a anotarte, digo, ¿no? Después te voy a preguntar fuera de aire porque me interesa
sí,
muchísimo.
Yo estoy tomando apuntes, pero me olvidé el cuaderno.
Bueno, doy esa materia y en esa materia, este año, por supuesto que la carrera de folclore son bailarines, ¿no? Algunos puramente de folclore, otros de folclore y de tango, y en general los que cursan lunfardo son solo bailarines de tango. Pero hay mucha gente del interior, por supuesto. Y este cuatrimestre tuve una alumna que era de Posadas, que es de Posadas, y la chica estaba muy fastidiada porque este lenguaje, este argot de Buenos Aires, o surgido en Buenos Aires, se llama lunfardo, tiene un nombre, y como hablan en Posadas no tiene nombre, ¿no? Entonces ella me decía, ¿y eso por qué? Digo, bueno, porque ustedes los posadeños deberían bautizarlo, deberían ponerle un nombre. Es solo por eso que no tiene un nombre. Ahora, los argots son fenómenos urbanos y son fenómenos de las grandes urbes. Quiero decir, no vas a encontrar en los orígenes de un argot que ese argot surja en un pueblito y que se expanda. No, eso surge en los suburbios de las grandes ciudades, luego la adopta toda la ciudad. Te doy un ejemplo cercano en el tiempo, que lo tengo bastante estudiado, porque además conozco a los que lo investigan, que es el parlache de Medellín. El parlache de Medellín empezó a escucharse en la calle en la década del 80, 1980.
Ahora.
Sí. Y incluso no tenía nombre. Y el nombre se lo pusieron los investigadores, los lingüistas de la universidad que fueron a estudiarlo. Y ahora todo el mundo llama a eso parlache, y el parlache, que era de Medellín, llegó a Bogotá, llegó a todas las otras grandes ciudades de Colombia, y ya muy pronto va a ser el argot de todo el país. Lo que sucedió con el lunfardo, aunque en un periodo mucho más largo, porque eran otras épocas, no había internet, no había todo lo que tenemos ahora. Ahora, ¿qué es el habla de Cuyo, el habla del
nordeste?
Bueno, son hablas regionales, ¿no? Es decir, hay vocabularios, de hecho hubo lexicógrafos, hay un famoso diccionario de el habla de Salta de 1940, por ejemplo. Es decir, alguien que se ocupó de recopilar, de estudiar y de recopilar esas palabras que se usan en su ciudad, en su provincia. Pero no, lamentablemente no tenemos eso de todas las provincias.
Claro.
No hay gente que se haya dedicado cuidadosamente a eso. Ahora,
y esta cosa de la, perdóname,
sí.
Porque es tan interesante todo, que la globalización también no hace a que cada vez se hable más de un modo más uniforme que hace 30, 40 años. Digo,
sí, claro.
Y sobre todo que ahora que estás incorporando un montón de palabras que vienen del campo de la tecnología, hackear, hoy
sí.
Es lo mismo en un pueblito de Salta, como en
totalmente,
Neuquén.
Sí. Igual eso no es lunfardo, ¿no?
Todavía.
No lo es, ni lo va a ser nunca.
¿No? ¿Por qué?
No, porque hackear se dice en México, se dice en Uruguay, se dice en España.
Está bien.
Entonces, eso no es lunfardo. Llamamos lunfardo
Perdón, está bien.
A palabras que hayan surgido o que hayan sido adoptadas y de ahí hayan explotado en el Río de la Plata. En las grandes ciudades,
bueno,
del Río de la Plata.
Lunfardo, que viene del lombardo, ¿no? Que
sí.
La palabra. Pero bueno, en otros lugares será otra. Pero digamos, el sistema es el mismo, digamos. El sistema.
Sí, el sistema es el mismo. Pero no, el caso de hackear es
Está bien, sí,
sobre una voz inglesa es una castellanización generalizada para todos los hispanohablantes, claro, para los bien, 540 bien, millones.
Eso es más un trabajo de la RAE que de, sí, de investigador Lunfardo.
Sí, claro, 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 claro.
Bueno, estamos con Oscar Conde, estamos conversando sobre el idioma, que es tan interesante. ¿Vamos a decir las vías de comunicación?
Cómo no, 4999-0987, el teléfono donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador, y si tienen ganas de escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 11-3109-5896. En Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Bueno, muy bien, ahora vamos a ir a una tanda, pero quiero aclarar algo que dije ayer, que la carta que le mandó, porque ayer vino unos estudiantes justamente del ISER, que la carta que le mandó en un momento la REA no fue a Cacho Fontana, sino fue a Antonio Carrizo, que vos lo citaste, y lo sabía perfectamente, fue una confusión mía. Y tengo tanto para preguntarte, Conde, te sigo tirando temitas que después quiero desarrollar. Por ejemplo, esas frases idiomáticas que creo que se dan en Buenos Aires, que tienen a veces vida fugaz. Te voy a dar un ejemplo, a ver si... Por ejemplo, la expresión ni ahí.
Sí.
La expresión fumá.
Sí.
Después sí, quiero sí, que hablemos de eso. Vamos a una tanda y seguimos conversando con Oscar Conde sobre todas estas cosas, las palabras.
Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
En la búsqueda del mango, que es el karma de mi vida, esta historia repetida casi no merece un tango. A escruchar una oficina con el rengo y el carniza y el pelado que organiza, dice que es pura rutina. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento. El rengo pone su Chevy, yo llevo los cuatro fierros, y el carniza por si hay perros, trae un pecheto con vino. Si todos ponemos huevos, nos asegura el pelado, el plan deja descartado que nos encanen de nuevo. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento, y vas a ver que no era puro cuento.
Escuchamos a La Chicana en Puro Cuento, de Acho Stoll.
Bueno, aquí tenemos una pieza Lunfardo contemporánea, ¿no? De sí, Acho Stoll, de La Chicana.
Sí, sí, debe tener 15 años la canción, efectivamente.
Puro Cuento. Y hay muchas también de un malogrado artista platense, Alorza, ¿no?
Sí, claro, Gordo Alorza,
que tiene unos temas hermosísimos. Y bueno, por supuesto, vos sabés, ¿no? Todo lo que vos manejás, provoca mucho interés, ¿lo sabés eso?
Sí, sí, claro.
Así que hay muchos mensajes, vamos a escuchar algunos, dale.
Muy buenas tardes al conductor y a su visitante, a mí me prestaron un diccionario etimológico del lunfardo, de Oscar Conde. Me lo prestaron. Pero también quisiera saber lo que el señor escribió. Me gustaría saber y cómo lo puedo conseguir. Acá Pedro de Wilde, gracias. Quisiera saber si es la persona que está de visita, es el señor Oscar Conde, porque a mí el diccionario etimológico lunfardo me lo prestó Miguel Pichetto y me dijo que le gustaría que usted me haga saber dónde lo puedo ubicar para yo llevar el libro y que usted se lo autografíe, aparte de conocerlo y poder conversar. Espero su respuesta, si usted es el señor Oscar Conde.
Mirá que recibimos mensajes, pero este no deja de ser un mensaje curioso. De pronto apareció la figura de Pichetto, directamente desde el Congreso de la Nación. Bueno, lo que hay que decir, ahora hablando seriamente, gracias a todos los mensajes, ahora vamos a decir algunos más, lo que hay que decir es que este diccionario tuyo está agotado.
Está agotado,
bueno,
sí.
Pero viejo, reedítalo.
No, es que estoy en eso, sí. Tanto el diccionario, yo escribí sobre el lunfardo, escribí un montón de artículos en revistas y en capítulos de libros en Argentina, en España, en Alemania, qué sé yo. Pero como libros escribí un diccionario que se llama Diccionario Etimológico del Lunfardo, sí señor, soy yo, y un libro que se llama Lunfardo, un estudio sobre el habla popular de los argentinos. Ambos fueron editados por Taurus. Este segundo libro es una especie de historia del lunfardo, manual del lunfardo e historia de los estudios sobre el lunfardo, todo eso junto en un único libro de 600 páginas, ¿no? Ambos están agotados.
¿Taurus, que es una editorial independiente?
No, Taurus es una editorial asociada a Alfaguara.
A Penguin.
Ahora es Penguin, claro. Sí.
Tenemos un mensaje de Diego Zuritsky de Sao Paulo, Brasil. Dice, qué linda la charla sobre el lunfardo. Estoy aprendiendo mucho con ustedes. Gracias y saludos.
Bueno, qué lindo tener un oyente en Brasil. Muchas palabras tienen origen portugués, ¿no?
Varias, sí. Sí,
yo te decía, y ahora te quedas un ratito más después de las noticias.
Por supuesto.
Decía estas frases muy cortitas, muy... que yo no sé, se me ocurre que es un lunfardo liviano, el ni ahí fumá, incluso en una época el okay tiene momentos que se usa mucho más que otros.
Sí.
¿Cómo funciona eso? Me acuerdo de El Rafa, la telenovela de Abel Santa Cruz, que era un clásico que el Cholo Minelli, el hijo de Alberto de Mendoza,
sí,
decía fuma Rafa.
Sí.
Ya no se usa más eso.
No,
pero son como frases,
no,
son
claro,
expresiones,
sí,
muy fugaces, ¿no?
Sí. De eso hay bastante, ¿no? Quiero decir, en la historia del lunfardo hay palabras o expresiones que tienen su época, digamos, que por ahí se usan durante una década, a veces durante dos. No todas perduran, ¿no? Quiero decir, mira, te voy a poner una expresión que viene del ambiente rural, pero fue adoptada por el lunfardo, que es pisar el palito, ¿no? Pisar el palito es una expresión de los ladrones de gallinas,
mirá
que
vos
metían por el alambrado de los gallineros un palito. La gallina veía que había un palito y se iba a posar en el palito, y cuando hacía eso el tipo ya había cortado el alambre y le metía la mano por el alambre y la agarraba del cogote y se la llevaba, ¿no?
Interesante.
Así que pisar el palito es una
expresión. Yo la tenía... En mi cabeza tenía relacionada con la caza de pajaritos.
Claro, no, pero es más bien de gallinas.
Sí, muy interesante. Sí, sí.
Y después, qué sé yo, palabras o expresiones como escupir el asado,
sí, sí,
anda a cantar la Gardel, o sea, son cosas...
¿Escupir asado no está en el Martín Fierro, el viejo Vizcacha?
No estoy seguro, me parece que no.
No, no.
Pero no estoy seguro.
Qué interesante.
Ir a cantar la Gardel era algo que en los 60, en los 70, en los 80 escuchaba a full. ¿Quién usa ahora? Nadie.
Pues es que mi amigo Andrés, ¿no?, Casac, con el que hice un programa aquí en Nacional Folclórica y en Nacional también durante muchos años, se reía mucho que una vez el Indio Solari dijo, en uno de estos últimos conciertos multitudinarios, a un montón de chicos de 20 años, 15, 22, 30, no mucho más, digo, perdónenme, tengo la gola a media asta. Decíamos, ¿qué habrá entendido la gente,
claro,
no? Pero es lunfardo puro.
La gola, claro, ¿qué te parece?
La gola es media asta.
A media asta es,
claro,
es una figura, una metáfora de él, metáfora, que es maravillosa,
claro,
¿no? Hermoso, como lo dijo.
Bueno, ¿y qué hacemos con...? Tengo una hija de 12 años que, sí, que va a las marchas.
Sí, yo tengo una de 13, pañuelo verde.
Que va a todo. Las marchas con el pañuelo verde. Y ella no tanto, pero tiene un montón de amigas de su edad que hablan, la verdad que muchas, ella no, yo no, que haga lo que quiera, ¿no? Pero que hablan todes, chiques. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, mi hija Victoria de 13 lo usa.
¿Y qué hacemos? Sí. Que circule.
A ver, nosotros no podemos hacer nada, digamos. La Real Academia menos puede hacer, ¿no? Quiero decir, el tema es cuál es nuestra mirada sobre el lenguaje, cuál es nuestra mirada sobre el habla de un pueblo. Nuestra mirada no puede ser ni esto no se puede, aquello no se puede. Es decir, yo soy doctor en letras, me dediqué a estudiar la lengua toda mi vida. Y mi postura es, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender el fenómeno y encontrar una explicación. Ahora, decir esto está bien o esto está mal,
no, igual yo
a mí
no
me
preguntaba de esa manera. Yo digo, ¿qué se hace en términos académicos, de estudio? ¿Se lo toma en serio? ¿No se lo toma en serio?
Sí, hay que tomarlo muy en serio. Hay que tomarlo muy en serio. Todavía es algo incipiente porque...
Lo que pasa es que lo que se me figura, no es una idea mía, la leí de algún semiólogo, no me acuerdo, hubo muchos artículos en su momento, que cambiar... Una de estas cuestiones es cómo cambiar toda una estructura del idioma.
Bueno, algunas cosas, con algunas palabras podrían darse algunos problemas, ¿no? Digamos, porque hay muchos masculinos plurales que terminan en es. Por ejemplo, la palabra escritores. Entonces, si nosotros conservásemos lo de escritores, porque termina en e, finalmente, como para abarcar ambos géneros, las escritoras no se sentirían muy contentas. Ahí hay un problema, claro, ¿no? Ahora, con todes, o con diputades, o con les en lugar de los o las, no veo mayor problema. El tema es que, por supuesto, como es algo que surgió bastante espontáneamente, porque a mí eso sí me consta...
¿Es espontáneo? ¿No fue una mirada... política, ideológica?
No, claro que hay una mirada política y es un gesto. Digo, político.
¿No es este el caballo atrás del carro?
A mí me parece que no, ¿eh? ¿No? Porque digamos, una cosa es que estas chicas, las más militantes del asunto, porque esto empieza con feministas militantes y con gente del colectivo LGTB que también son militantes, y cosa que me parece muy bien, porque cada uno tiene que defender sus derechos, lectores de Judith Butler, ¿no? Entonces, claro, hay como un respaldo teórico desde la filosofía política, desde las cuestiones de género, pero no es que Judith Butler dijo, ah, bueno, entonces hablemos con E, porque hace poco escuché a una supuesta especialista en esto, un reportaje en Clarín, que es la encargada del área de género de la Facultad de Psicología de la UBA, quiero decir, que ella da cursos de género, es una doctora en psicología. No me acuerdo el nombre ahora, la mencionaría, le pido disculpas, claro, que no me acuerdo el nombre.
No estás de acuerdo con lo que...
Pero la señora decía, sí, porque esto lo inventó Judith Butler. ¿Cómo va a inventar Judith
Butler?
Judith Butler es una pensadora que es... como la cabeza del feminismo, es una señora que debe tener 60 y pico de años, genial, o sea, es una súper pensadora, es una filósofa que está posiblemente entre los 5 filósofos vivos más importantes del mundo, ¿no?
Lo que yo tengo entendido, que vos que sos académico tanto de Lunfardo como del tango, que generalmente se espera que haya una representación escrita, que haya obra literaria, que haya obra cancionística para empezar a analizar una palabra o un sistema.
Por
¿no?
supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es lo que todavía casi no hay.
Y ahí le preguntaron a Claudia Piñeiro, que estuvo muy presente en todos los temas alrededor del aborto, y le preguntaron si ella escribiría un texto con estas formas, y dijo, no, yo soy incapaz de hacerlo.
Bueno, pero hay un tema de edad, yo soy de la misma generación que Claudia, y yo no a mí no me sale naturalmente hablar con lenguaje inclusivo.
¿Pero tendría ganas?
En ciertos contextos donde veo que hay un auditorio donde puede haber gente que se sienta molesta, hago el esfuerzo, te juro que hago el esfuerzo. Me parece de gente de bien tratar de hacer eso.
Sí, sí.
Porque discriminar o aunque uno no tenga la intención de discriminar, pero que las palabras que uno usa causen en otro un malestar, o en otra, o en otre un malestar, bueno, no es lo deseable, ¿no? Pero bueno, quiero decir, eso nos pasa a los que tenemos 50 y pico, 60. Alguien que tiene 15 o 20, perfectamente. Yo sé que existen, no te podría dar títulos, pero ya existen libros escritos con lenguaje, ¿sí?, inclusivo en la Argentina.
¿Eh? ¿Los?
Sí.
Muy bien, estamos hablando con Oscar Conde, tantos temas que tenemos. Quedamos en la cuestión federal de hablar de las provincias, pero vamos a dejarlo para después de las noticias de las 18. Estamos aquí en La Folclórica conversando sobre el idioma de los argentinos, el lunfardo porteño, bueno, todo esto que es tan, tan vivo, tan vital, tan móvil, que es un trabajo constante de ustedes, ¿no? Analizar. Tenemos poquito tiempo, porque a las 18 sí o sí, sí van las noticias. El trabajo en la Academia Porteña, por ejemplo, ¿es verdad que toman una palabra por mes?
Sí, claro. Sí, tomamos o una palabra o una expresión.
Por mes. Veces,
por mes, y en esa sesión, que ahora este mes es el sábado próximo, de paso están invitadísimos los que quieran venir.
Están abiertas.
Porque las sesiones de la Academia Porteña del Lunfardo son públicas. Estados Unidos, 1379, entre San José y Santiago del Estero, 5 de la tarde. Normalmente las sesiones son el primer sábado de mes. El sábado pasado estaba el G20 y no se podía llegar a la zona porque estaba todo cortado. Por eso se pasó a este sábado, aunque fuese un feriado, porque finalmente el 8 de diciembre es feriado. Pero,
¿sabés cuál palabra o qué expresión van a hablar?
¿Sabes que no me acuerdo? Porque
¿o cuál, te digo fue, la verdad, cuál fue la última?
La última, el mes pasado hubo...
O una que te acuerdes reciente.
Hablamos de la palabra berretín en los usos que tiene actualmente en el mundo de la villa.
Que no es el hobby, no es
no
berretín.
No, claro.
Un berretín,
sí,
de...
No. Muchos jóvenes actualmente están usando berretín como sinónimo de lunfardo. Nosotros tenemos este berretín, y el berretín es las palabras que usan.
Mira vos.
Luego, hay unos cortos en YouTube que se pueden ver. Son cortos de 10 minutos, son como microprogramas de tele de 10 minutos que se llaman Mundo Rancho. En uno de los capítulos de Mundo Rancho, si ves todos, te vas a ilustrar muchísimo.
Que ya la palabra rancho es una palabra lunfarda en este caso.
Y sí, claro, porque tiene que ver con ranchear, ¿no? Que es un uso lunfardo. Ranchear es compartir bebidas y alimentos en conjunto, palabra originalmente usada en la cárcel, pero que usan mucho los chicos de la escuela secundaria, ¿no?
Sí.
Rancho
en YouTube.
Sí.
Bueno, tantas cosas a preguntarte, igual no te voy a entretener mucho más, vamos a ir a las noticias, pero por ejemplo, se me ocurrió recién ahora, te llaman, por ejemplo, de... Me imagino, el marginal, por ejemplo, debe tener asesores, pero bueno... Nada, nos vienen las noticias. Conversamos con Oscar Conde, lo decía al principio, profesor, docente, poeta, miembro académico de la Academia Nacional del Tango y de la Porteña del Lunfardo. Bueno, hablando de esto, de las palabras, vamos rápido a las noticias de las 18 y continuamos conversando un ratito más con Oscar Conde.
Hasta las 19, Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Estaba yendo del baile cuando me hicieron volver, dos ojos como puñales brillando al anochecer. Me estaba yendo del baile cuando me hicieron volver. Certera daga filosa al centro del corazón, los ojos de una salteña y su mirada de amor. Certera daga filosa al centro del corazón. Por unos ojos redondos,
como la luna de abril, pestaña que le custodia en misterios de sol y ají, por unos ojos redondos como la luna de abril. Los ojos de una salteña son una trampa mortal, cantito te mira fijo, seguro te enamorás. Los ojos de una salteña son una trampa mortal.
Vamos con la segunda, Chato Bazán, para todas las salteñitas.
Por el milagro trigueño que le argentina la piel, se vuelve fruta deseada de punta a punta, mujer. Por el milagro trigueño que le argentina la piel. Si una salteña te mira, el corazón le darás, pero si dice tu nombre de Salta no te vas más. Si una salteña te mira, el corazón le darás. No te neguís, salteñita, que ya me quiero acercar, bordeando coplas bagualas para poderte alcanzar. No te neguís, salteñita, que ya me quiero acercar. Los ojos de una salteña son una trampa mortal, cuantito te mira fijo, seguro te enamorás. Los ojos de una salteña son una trampa mortal.
La voz de Raúl Palma, un tema de su autoría junto a Mario Oscar Cabrera, Los ojos de una salteña.
Bueno, estamos con Oscar Conde, pasaron 6 minutos de las 18. En un rato vamos a conversar con Gustavo Ger de toda la actualidad futbolística. Recordemos, Caro Guevara, las vías de comunicación.
Cómo no, 4999-0987, el teléfono donde pueden dejar sus mensajes grabados en el contestador. Y si quieren enviar por escrito a través de WhatsApp, el número es el 11-3109-5896. Estamos en Facebook, además, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Queremos aclarar, porque un poco nos reímos, y fue una torpeza nuestra o mía, el Miguel Pichetto que recién mencionaba un oyente no es el Pichetto de...
El senador Pichetto.
El senador Pichetto.
Yo también creí que era el senador.
No, es otro Pichetto que
vos lo conocés. Es otro Pichetto que ahora recuerdo que es un muchacho que fue alumno mío en la carrera de filosofía hace muchos años, más de 10 seguro, y que yo no me acordaba de que se llamaba Miguel, pero sí se llama Miguel Pichetto.
Claro.
Así que es alguien que fue mi alumno.
Recién escuchamos la hermosa voz de Raúl Palma haciendo Los ojos de una salteña, y en el momento de esta charla tan frondosa que estamos teniendo aquí en Nacional Folclórica, esta entrevista que en realidad es una charla de café, de cosas que nos interesan, nos apasionan, por eso a veces se desordena. Mencionaste en un momento, bueno, el tema del tema federal, digamos, el tema, sí, de las provincias.
Sí, sí, claro. Lo que quiero decir es que cuando se forma el Lunfardo, ya Buenos Aires, como capital que era o que estaba por ser, porque en realidad es un poco anterior a la capitalización de Buenos Aires, ¿no? Que fue en 1881. Ya corrían en Buenos Aires palabras como pucho, en el doble sentido de residuo y de cigarrillo, lo que queda de un cigarrillo fumado, o sea, el residuo del cigarrillo.
Que ahora,
¿no?,
se llama tuca también.
Bueno, pero sí, pero pucho es una palabra quichua, digamos, ¿no? Bien. Para decir eso. Corría en Buenos Aires la palabra pilcha, que es una palabra del araucano, con el significado de ropa.
Qué interesante. ¿No?
Corría la palabra matete, que es una palabra que viene del guaraní. Corría la palabra cache, que también viene del guaraní. Quiero decir que había unas palabras de otras zonas del país que habían llegado a Buenos Aires y que nosotros consideramos parte del lunfardo porque ya se usaban en Buenos Aires cuando nace el lunfardo. Luego también hay expresiones que por ahí nacieron en otra parte del país, pero solo se usaban en ese lugar y las migraciones internas las trajeron a Buenos Aires y aquí se difundieron masivamente, y entonces también consideramos esas palabras lunfardas, aunque no sean estrictamente surgidas o nacidas o originadas en Buenos Aires. Pero luego hay una cantidad de palabras y de expresiones que son, como decíamos antes, regionalismos propios de diferente lugar, que ahí se usan, los usa todo el mundo, las conoce todo el mundo, culiao en Córdoba, cursiarse en Corrientes y en Entre Ríos, guagua en Jujuy o en Salta o en La Rioja, donde topa lo pandito en Cuyo, en Mendoza. Claro. Entonces, esas palabras no son lunfardismos, son argentinismos, pero no son lunfardismos. Todos los lunfardismos son argentinismos, claro. Pero los lunfardismos forman un subconjunto del conjunto argentinismos.
Que también cruza el charco y va a Montevideo.
Y por supuesto, claro, es que ya el lunfardo, porque lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, primero con las repetidoras de radio, luego con la televisión por cable, finalmente con internet, es que eso se extiende masivamente, no solo a todo el país, sino a Chile, a Uruguay, a Paraguay, al sur de Brasil, a Perú incluso. Es decir, que vos vas a encontrar que usan palabras en lunfardo como laburo en Asunción del Paraguay, en la calle, ¿no?
Y en ese sentido, que de los viajes, de las palabras y las músicas y las canciones, siempre teniendo en cuenta lo popular, qué interesante que es, que no es quizás de tu palo, pero lo quiero comentar porque se me ocurrió el canto de las hinchadas,
pues
que
claro,
cruza,
sí,
el océano.
Claro.
Cruza el océano, y cruza el océano más que por la televisión, cruza el océano o va a lugares lejanos por jugadores que quizás están jugando en Alemania o en otros países, y en el vestuario le contagian a sus compañeros un cantito de aquí a la Argentina, y eso va saliendo, y de pronto hay una tribuna que está cantando, claro, algo que nació aquí.
Sí, absolutamente. Y esas, normalmente esas cantitos de cancha se llaman contrahechuras, ¿no? ¿Por qué? Porque es agregarle una letra a una canción que ya existía. Hay una famosa canción de Sergio Denis del año 86 que la toma la hinchada de River. Vamos, vamos, River. Claro. Na, na, na. Bueno,
Te quiero tanto, se llama la canción.
Claro, te quiero tanto. Esa canción, hay videos en YouTube donde las hinchadas japonesas la cantan en japonés, por supuesto, ¿no? Y es la canción de Sergio Denis.
¿Qué es lo que comentaste? Una palabra muy linda, muy técnica, ¿cómo era?
Contrahechuras.
Las murgas.
Por ejemplo,
claro,
sí.
Que también se apoyan sobre melodías,
claro,
de canciones y les cambian la letra.
Tal cual. Sí.
Muy bien, Oscar Conde. Bueno, quiero escuchar, ya que estamos con el tema lunfardo, Pablo Abarca en esta segunda hora en la operación técnica. Hay un poema de Carlos de la Púa que lo dice. ¿Se acuerdan de Santiago Gómez Cu? Santiago Gómez Cu fue un gran actor.
Sí.
Alguien que brilló en el cine argentino de las décadas del 50, 60. Y aquí vamos a escuchar un poema de la Púa, también llamado Malevo Muñoz, que se titula Tango Viejo.
Baile macho, debute y milonguero, danza procá, maleva y pretenciosa, que llevas en el giro arrabalero la cadencia de origen cantombero como una cinta vieja y asquerosa. Pasión de grela, de abolengo bajo, de quien sos en la bronca de la vida un berretín con sensación de tajo, cuando un corte las quiebra como un gajo o les embrolla el cuore una corrida. Chimento rantifuso y porteñero que trabajás el corazón de Paco, piropo taita, dentrador, mañero, que vas de balancín y cadenero rumbeando por el lao del lao flaco. El que te baile bien debe ser Púa, manchado entre la mersa de los guapos, haber hecho un jotraba de ganzúa y tener la sensación de la cafúa al atávico influjo de los trapos. Baile macho, macho, debute y milonguero.
Escuchamos a Santiago Gómez Cu en el poema de Carlos de la Púa, Tango Viejo.
Bueno, querido Oscar Conde, yo no te quiero atrapar más aquí en el estudio. Estás eternamente invitado a este espacio.
Bueno, cómo no.
Quiero ayudarte de alguna manera, difundir lo que quieras difundir. ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Tenés cursos particulares? Que, digamos, aproveches, ahora o nunca.
Sí, no, no tengo
que no
cursos
nada.
Particulares.
Qué lástima
no, para
que
nada.
Está todo descatalogado. Tu obra.
Estoy en tratativas con Penguin para que se reediten esos dos libros.
Mira,
la verdad es que tengo muy pocos libros de los que publiqué. Digamos, yo publiqué un libro que se llamado Poéticas del Tango, otro que se llama, con dos tomos, Poéticas del Rock, que incluso fue traducido al alemán, un libro que se llama Las Poéticas del Tango Canción, ese sí se puede conseguir, es un libro colectivo que es el resumen de un coloquio que hicimos internacional con escritores y estudiosos de Francia, de Austria, de Estados Unidos, de España también, y argentinos, muchos argentinos. Ese libro se conseguiría, Las Poéticas del Tango Canción. Y después, bueno, están mis libros de poesía, también casi todos agotados, excepto el último que se llama La Risa Postergada. Después, yo no tengo ningún problema en que vengan a mis clases de Lunfardo. El año que viene voy a dar clase los miércoles de 8 a 10 de la mañana en el área transdepartamental de folclore de la Universidad de las Artes.
Bueno, eso se pueden fijar en el sitio de Laguna.
Sí, sí, en Laguna, claro.
Perfecto.
Pero y después, si entran a mi Facebook y quieren... Bueno, yo ahí anuncio si doy una conferencia en algún lugar
buenísimo,
o buenísimo. Eso, por supuesto.
Bueno,
¿no?
Y mandanos a nosotros, que nosotros nos encargamos de este modesto espacio, de difundirlo. Tantos temas que quedaron para otra vuelta, el lenguaje de los emoticones o emojis, uh-huh. el todo lo que significa que hoy hay generaciones enteras, incluyéndonos a nosotros también, que se comunican por WhatsApp, que es una abreviación del lenguaje, es una cosa muy... y a su vez también todo el interés que provoca lo que vos hacés, que quiere decir que la palabra siempre está a salvo, ¿no?
Sí,
es
claro.
Algo que no...
Mira, el lema de la Academia Porteña del Lunfardo es... El pueblo agranda el idioma. Y esa es la verdad. O sea, esa es la verdad. Por lo tanto, decir no, no se dice así, no, no uses esa palabra. Bueno, no, no funciona así el asunto. Por supuesto que lo importante, cuando yo trabajaba en el secundario, que hace muchos años que lo dejé, lo importante es enseñarle a tus estudiantes en qué contexto usar las palabras. Pero no prohibirles usar una palabra, porque eso no funciona así.
Oscar, muy agradecido.
¿Eh? No, por favor, gracias por la invitación. Me hicieron sentir muy bien. Gracias.
Bueno, te agradezco a vos. Vamos con el otro temita cantado por Raúl Palma. Pablo, vamos con Salteñita de los Valles, que es, bueno, fue un clásico, por supuesto, Horacio Guaraní, y también la voz de la Sole Pastoruti, aquí por Raúl Palma.
Salteñita de los valles, alto vuelo sin amor, no te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí, cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Cafayateñita linda, no te hagas la que no oís. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la salamanca de Cafayate con vino del moro te y de machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar.
La segundita para todos los cafayateños.
de Cafayate. No quiero verte llorar cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar. Cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar, bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta la clara. Si cuando bailo te siento como me haces zapatear. Si cuando bailo te siento como me haces zapatear. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Moro te he de machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar.
Raúl Palma en Salteñita de los Valles, de Horacio Guaraní.